Buenos días a todos. Qué bueno que nos acompañas este domingo. Es un gusto poder estar juntos. Y antes de comenzar con nuestro estudio de la palabra, invitar a que demos gracias a Dios juntos, que oremos y adoremos a nuestro Dios. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu favor para con nosotros. Gracias por este día que nos concedes, Señor, en tu gracia. Te pedimos en este tiempo, Padre, para que tú bendigas a tu pueblo, para que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos hables, tú nos guíes, que a través de la palabra seamos transformados, Señor, seamos moldeados para ser más como Jesús. Señor, y te damos gracias por todo lo que tú haces, por todo, Señor, lo que tú has hecho, lo que tú harás, Señor, y la manera en que tú nos cuidas. Sabemos que tú suples, que tú provees todo lo que necesitamos. Y como nuestro proveedor, Señor, descansamos en tu fidelidad, descansamos en que tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Y te pedimos, Padre, para que en este tiempo también nuestro corazón pueda responder apropiadamente a todo lo que tú haces, Señor, y a quien tú eres. Que podamos adorarte, Señor, con un corazón agradecido. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia, vamos a estar en el capítulo 11. Hoy vamos a terminar, traigo la firme intención de terminar el capítulo. No va a ser tan largo como la semana pasada, ténganlo por seguro. Ahora sí el reloj, entonces no se preocupe. Por favor, acompáñeme. Vamos a estar entonces en el capítulo 11 y vamos a leer desde el verso 32 hasta el verso 40. Si ya estás allí, leemos entonces a partir del verso 32. Dice así: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. La semana pasada, bueno, tenemos más o menos 3 semanas previas donde hemos hablado del capítulo 11 y hemos hablado del énfasis que el autor está haciendo en la fe. Y solamente para que recordemos por qué es que comienza a hablar de todos estos ejemplos el autor del libro, vemos en el capítulo 10, al final del capítulo, en el verso 35, después de dar una exhortación y de por varios capítulos hablar de que Jesús es mejor, de que tenemos un mejor sacerdote, un mejor pacto y mejores promesas, y de invitar a los escuchas a que busquen al Señor, a que se acerquen. En el verso 35 dice: no pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y el mensaje fue básicamente esto: no te rindas, no te des por vencido, no vuelvas atrás, no abandones a Cristo, no abandones la fe por las circunstancias, no te dejes mover por el temor por la incomodidad o aún por la muerte para abandonar la fe. Y a partir de ahí en el versículo 11, el capítulo 11, el autor define lo que significa la fe y nos da esa definición breve que conocemos: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nos dice el verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y lo que está diciendo es que todos los patriarcas, todos los padres antes de ustedes fueron aprobados por Dios por la fe. No es porque fueran extraordinariamente santos, no es porque fueran personas especiales. Ellos fueron aprobados, recibieron el visto bueno de parte de Dios por la fe. Y ha venido mencionando diferentes ejemplos, comenzando desde el libro de Génesis, y vimos que terminó Génesis y pasó a Éxodo, y ahora el autor continúa adelante, pero ya ha tomado un buen tiempo, y comienza con una pregunta retórica en el verso 32, dice: ¿y qué más digo? O sea, pudiera seguir todo el día, pudiera seguir toda la semana mencionando todos los ejemplos de fe. Y ha venido mencionando los ejemplos, y en el versículo 32 dice: ¿y qué más quieren que les diga? Y comienza con una ráfaga de nombres y dice: ¿qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y lo que quiero que veas ahora es que el autor va a terminar este tema con esta idea en mente: no hay forma de agradar a Dios si no es por una vida de fe. Y la vida que toda persona que dice creer en Dios tiene que llevar, tiene que estar marcada por este distintivo: por la fe. Es por la fe. Por la fe hicieron esto, por la fe hicieron lo otro. Y lo que dice aquí es, tengo muchos más ejemplos. Y menciona varios nombres. Si tú te fijas, menciona en el verso 32 a Gedeón, a Barak, a Sansón y a Jefté. Los cuatro están, vamos a decir, cronológicamente ubicados en el libro de los jueces. Eso es después de Josué, después del tiempo de la conquista. Él menciona ahora los jueces. Después menciona a David y menciona a Samuel. David y Samuel es básicamente el principio de la monarquía. En el libro lo vimos en 1 y 2 Samuel y en 1 de Reyes. Y después menciona de manera general a los profetas. Ahora, quiero que veas esto, porque cuando habla de estos personajes, está hablando de seres humanos que no fueron perfectos. Los está poniendo como personas que también por la fe hicieron cosas. Y ahorita vamos a ver qué hicieron. Pero quiero que consideres la vida de estas personas que está mencionando. Tú, por ejemplo, Gedeón, comienza con Gedeón. Tú puedes ver en el libro de Jueces, en el capítulo 6 y 7, quién era Gedeón. Una persona, dice, un hombre temeroso que estaba escondido cuando fue llamado por Dios. Dios lo llama para que defienda al pueblo de Israel contra el pueblo de Madián. Él escoge un ejército que el Señor se lo va reduciendo hasta quedarse con poco más de 300 hombres. Y con eso Dios le da la victoria contra un gran ejército. Y otra vez, ¿recuerdan cómo lo hizo con el pueblo de Israel cuando tomaron Jericó? No sé por qué a Dios le gusta, en lugar de espadas, trompetas. Igual, fueron trompetas y lámparas. Dios hizo un milagro a través de este hombre para liberar al pueblo de Israel. Cuando menciona a Barak, Barak es otro hombre que Dios usó contra el ejército de Sísara. Barak no quería ir solo. Había una profetisa, Débora. Él le dice: ¿sabes qué? Acompáñame tú. Y le dice: bueno, te vamos a acompañar, pero la victoria, la gloria se la va a llevar una mujer. Y así es, Jael es aquella que mata al general. Pero Barak va contra ese ejército enorme también, y Dios obra un milagro a través de este hombre. Tenemos a Sansón. Ahora, pudiera parecer extraño que Sansón esté en esta lista, porque sabemos que fue un hombre que, a pesar de su llamado, vivió una vida guiada por sus propios deseos. Y sin embargo, lo que nos está diciendo el autor es que lo que él hizo, y el mismo Sansón lo reconoció, que desde el vientre de su madre había sido ungido con el Espíritu Santo con un propósito, fue por la fe. A pesar de sus múltiples defectos y sus múltiples faltas contra el Señor, él sabía de ese llamado. Jefté es otro caso extraño. Si no conoces la historia de Jefté, puedes ver, él era en el capítulo 11 de Jueces, él era un un hombre que fue rechazado por la casa de su padre porque él venía de una mujer ramera, y dice que lo echan sus hermanos de la familia, va y se junta con una bola de vagos, un grupo de rebeldes, dice allí, y hacen una banda, y resulta que después los llaman a Jefté para que pelee contra los amonitas, y le dicen en la casa de su padre, pelea contra los amonitas y vamos a hacer lo que tú digas. Y él dice, me voy a convertir en señor de todos ustedes que me corrieron. Dice, va. Y va y lucha y el Señor le concede la victoria. Y es tristemente célebre porque hace un voto que nadie le pide. Cuando él derrota a los enemigos, él dice, con esta victoria, Señor, en gratitud te voy a ofrecer en sacrificio lo primero que salga a recibirme. Él estaba pensando en el Firulais, ¿no? Él pensaba que llegando a su casa el perro iba a salir. Viene su hija bailando porque había escuchado de la victoria. Y entonces sacrifica a su hija, un acto horrible, nadie se lo pidió, pero este hombre siendo necio, él hizo este voto y lo cumplió. Y sin embargo aparece en la lista. Y tenemos a David, que se pudieran hablar tantas cosas acerca de David, de todo lo que hizo, del corazón que tenía para el Señor, pero nunca olvidemos algo, David cometió adulterio, David asesinó a uno de sus hombres, de los cercanos, y David pagó consecuencias por ello. Y sin embargo, aparece en esta lista de los hombres también con fe. Tenemos a Samuel, que fue el primero de los profetas y el último, me refiero oficial en la corte, y el último de los jueces. Y tenemos esa historia en primera y segunda de Samuel. Y vemos que a pesar de que Samuel fue un hombre obediente desde niño, él escuchó la voz del Señor, él vivió consagrado para el Señor desde que nació, fue entregado en el templo y en una época de oscuridad en el pueblo de Israel fue una lámpara para el pueblo de Israel. Y sin embargo, la Biblia nos dice que sus hijos no fueron como él. Sus hijos, ellos no temían al Señor como lo hizo Samuel. Y está aquí en la lista. Y al final menciona a los profetas de manera general. Y quiero que pienses, porque hemos estado viendo en Primera de Reyes, vimos la vida de Elías. Y vimos el llamamiento de Eliseo. Y piensa en Isaías, piensa en Jeremías, piensa en Ezequiel, en Daniel, en los profetas menores. Y ellos sin duda fueron ejemplo de una vida de fe, no solamente en su mensaje, sino también en su vida. Tú viste a Elías huyendo, viste a Elías en el desierto, escondido, siendo alimentado por los cuervos. Viste la manera en que él ora para que no llueva y no llueve. Y luego ora para que llueva y llueve. Y Santiago nos recuerda que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y lo que quiero que veas es esto. A lo largo del capítulo 11 se han descrito hombres y mujeres son reconocidos y que obtuvieron esta aprobación de parte de Dios por su fe, a pesar de ellos mismos, a pesar de sus fallas, a pesar de que no fueron perfectos, a pesar de que no siempre obedecieron a Dios, pero ellos se mantuvieron con esta convicción de que Dios era fiel. Ellos se mantuvieron con esta convicción de que Dios iba a cumplir todo lo que Él había prometido. Así que menciona esta lista y es interesante porque en esta última parte vamos a ver algo que es muy importante que tú y yo entendamos. La fe tiene resultados mixtos. Lo vamos a ver. La fe no siempre tiene el mismo resultado. Y quiero que primero veas las hazañas de esta fe victoriosa. Dice allí, después de la lista que se nos da de hombres de fe, se nos dice allí sus hazañas. Dice en el verso 33 lo que hicieron. Dice que por fe, este grupo que acaba de mencionar, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y vamos a leer solamente la primera parte del verso 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Ahora, ¿de qué está hablando? Y quiero que veamos un poquito de lo que menciona aquí. Conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron promesas. Básicamente nos describe el grupo donde están Gedeón, Jefté, Barak, David, ellos fueron aquellos que lucharon contra ejércitos enemigos. Vemos a David como este hombre que conquistó a sus enemigos. Dice al principio del reinado de David, que cuando David tuvo paz con todos sus enemigos, él se senta a reinar. David trajo paz al reino porque fue aquel instrumento que Dios usó para derrotar a sus enemigos. Así que vemos estas hazañas por medio de instrumentos humanos realizadas por la fe. Dice que hicieron justicia, y en ese término se aplica al rey David particularmente, porque el rey en el pueblo de Israel era el juez, él juzgaba, él impartía justicia. Él era de alguna manera el representante de Dios. Cuando Samuel le habla con Dios y le dice, el pueblo está pidiendo un Dios, Dios le dice, está bien, vamos a ponerle su rey, pero yo soy el rey. Dios siempre fue el que verdaderamente reinaba el pueblo. El rey terrenal era solamente un representante, pero Dios siempre fue y sigue siendo el rey de toda la creación. Pero a través de David, el Señor trajo justicia. Y vemos con su hijo Salomón cómo vino paz y cómo hubo abundancia en muchos sentidos, aunque sabemos el final, y esa es una lección que hemos mencionado vez tras vez. No es tan importante cómo empiezas, sino cómo terminas. Y en el caso de Salomón sabemos que no terminó bien, como tampoco David. Y sin embargo, aquí se menciona dentro de esas hazañas que Dios usó a estas personas para que no solamente conquistaran reinos, sino para que también alcanzaran justicia, y dice allí, para que alcanzaran promesas. Y es bien interesante porque se acuerdan que Abraham vio parte de las promesas cumplidas cuando vio a su hijo Isaac, y después cuando vinieron los nietos y los bisnietos y empezó a crecer la descendencia, vieron la tierra prometida, pero dice que habitaron como extranjeros. Vieron algunas promesas. David recibió promesas. El Señor le dijo, voy a poner un hijo después de ti y tu reino va a ser estable. Y aunque vieron el cumplimiento de promesas, al final, si tú recuerdas, el autor dice, no recibieron lo prometido. Porque hay una lección en esto y la vamos a ver al final. Pero algo que debemos ver es que Dios puede o no hacer las cosas en esta vida, pero tú y yo podemos tener la seguridad de que después de esta vida va a haber cumplimiento completo. Es un poquito la realidad, David lo mencionaba de hecho la semana pasada. Tú y yo cuando decimos que por Cristo somos salvos, la gente que te ve puede decir, no te creo. Tú mismo puedes ver de repente tu pecado y decir, ¿cómo Dios puede salvarme? Pero esa es la realidad de las promesas de Dios. Las promesas de Dios tienen cumplimiento aquí y cumplimiento pleno cuando Él regrese. Así que tú y yo, si bien no somos perfectos todavía en este mundo, sabemos que cuando Él venga, Él va a cumplir lo que falta de que tú y yo veamos. Por eso dice las Escrituras que el día que el Señor se manifieste, se va a manifestar de la gloria de los hijos de Dios. Pablo escribe en Romanos 8, dice que toda la creación tiene este anhelo, literalmente dice que toda la creación está parada de puntitas esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Así que estos hombres imperfectos, dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones. Ahora, taparon boca de leones, quizá ¿quién se te viene a la mente? Daniel en el foso de los leones, pero no fue el único. De hecho, Sansón con sus manos mataba leones, David siendo pastor mataba leones, y dice aquí que fue por la fe. Por la fe ellos taparon boca de leones, dice que apagaron fuegos impetuosos. ¿Cómo es eso? No es que eran bomberos, no, lo que está hablando es que, hablando de Daniel, ¿se acuerdan la experiencia que tuvieron sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron echados al horno por no adorar a la imagen que Nabucodonosor construyó? Y como en medio del fuego dice que no solamente ellos, sino que otro varón, un ángel, estuvo allí platicando mientras estaba el fuego ardiendo, tan caliente que los que estaban echando la leña ahí se morían. Bueno, dice aquí que fue por la fe.
Fue por la fe que apagaron fuegos impetuosos. Fue por la fe, dice también, que evitaron filo de espada. Y piensa en la vida de David. David, siendo después de ser nombrado el héroe nacional por matar al gigante, a Goliat, ¿qué sucede? Gratis se ganó el odio de Saúl, el rey, al que servía. Y pasaron meses y años donde él tuvo que huir para no morir. Y le tiraba la lanza una vez y otra vez y otra vez. Y dice que por la fe ellos evitaron filo de espada. Dice que sacaron fuerza de debilidad. Piensa en Sansón, después de haber fallado a Dios y que él se deja cortar la melena. Bueno, no se deja, lo agarran mal parado, pero lo dejan rapo, pierde la fuerza y está siendo humillado, le sacan los ojos, lo atan. ¿Y qué sucede? En el último momento donde están todos sus enemigos burlándose, él clama al Señor y le dice, dame chance de vengarme, dice, ¿no? Y allí mata a sus enemigos después de haber sido humillado. Piensa en Gedeón, el que decía, ¿por qué me llamas valiente y esforzado? Mira, yo estoy aquí escondido, ¿no? Y el Señor lo llama para que con un puñado de hombres rescate al pueblo de Israel. A Dios le encanta mostrar su poder a través de personas débiles. Pablo entendió eso y él escribe en 2 Corintios 12 que cuando somos débiles, Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Pablo también escribe y dice que nosotros los creyentes somos vasos de barro, pero con un contenido precioso dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que se manifieste su poder, su gloria, no nuestras capacidades, no nuestras habilidades. Así que a Dios le encanta usar personas débiles para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Dice allí que se hicieron fuertes en batalla, que pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y también dice que las mujeres recibieron a sus muertos. Y piensa, por ejemplo, en la mujer, en la viuda de Sarepta, en Primera de Reyes 17, cuando Elías, ¿se acuerdan que resucita a su hijo? Y después pasa algo similar con el hijo de una tsunamita en Segunda de Reyes 4. Allí Eliseo, después de que ora porque esa mujer pudiera tener un hijo, nace el hijo, el niño dice, mi cabeza, y dice que muere. Y mandan a reclamarle al profeta, le dice, yo te pedí que me dieras un hijo, ahora está muerto. Y Eliseo va, ora por el niño y lo resucita. Y dice que las mujeres recibieron de regreso, de la muerte, a sus amados, a sus hijos en este caso. Y cuando tú ves todas estas cosas, es importante, y por eso enfatizo esta parte, eran personas como tú y como yo. Eran personas ordinarias. No había nada extraordinario en ellos. Dice que fue, todo esto fue hecho por la fe. Y quizá tú veas esto y puedes pensar que Dios te puede usar a ti de una manera similar. Quizá Dios te use para traer salvación a alguien, para que por medio del Evangelio tú puedas traer salvación a alguien, para que a través de la palabra de Dios tú animes, traigas consuelo a alguna persona, para que un matrimonio sea restaurado, para que hijos que quizás estaban descarriados regresen al hogar. Quizá te pueda usar el Señor para que a través de la generosidad extraordinaria tú bendigas a alguien más para conseguir trabajo, para tantas cosas. Dios puede usarte a ti para tantas cosas, para hacer bendición. Pero recuerda, es solamente porque somos instrumentos, solamente por la fe, no es porque seas algo especial. Y quizás ese es el deseo, el anhelo de cada uno de nosotros, el poder hacer algo extraordinario. Vemos la victoria de la fe, vemos las cosas que hicieron estas personas y decimos, yo quiero esa clase de fe. Pero algo que tú y yo debemos entender, y que es importante que hablemos, es que lo que estamos viendo aquí, este tipo de fe victoriosa, no es la que a veces hemos escuchado, de que tú tienes la fe para que puedas cumplir todos tus sueños. Y es importante que tú y yo entendamos eso. Esto no significa que Dios te va a conceder cada capricho que tú tengas y cada deseo que tú tengas. No es ese tipo de fe la que estamos viendo aquí. Quiero que veas esto, la fe bíblica actúa a pesar del resultado. La fe bíblica actúa a pesar del resultado. Es decir, esta fe se mantiene independientemente del resultado que obtengas por ella. Estos hombres no buscaban manipular el resultado por lo que ellos estaban haciendo. Ellos actuaron en obediencia porque Dios les había instruido que hicieran algo. Todos ellos hicieron, y eso es importante, digo, hicieron, porque la verdadera fe, la fe bíblica, no es solamente conocimiento. La fe bíblica tiene un resultado visible, un resultado evidente en nuestra vida. La fe bíblica tiene un impacto profundo en la manera que tú y yo vivimos y tomamos decisiones. Y eso es lo que permitía que estos hombres, a pesar de ser imperfectos, se les calificara como hombres de fe, para ponerlos aquí en esta lista. No es porque ellos estaban buscando manipular el resultado, es porque ellos estaban confiando en Dios independientemente del resultado. ¿Cómo podemos hablar de esto? Cuando hablamos de la fe, el autor de Hebreos lo que ha dicho continuamente es: acércate a Dios, acérquense con confianza a Dios, acérquense al Señor. Ahora que tenemos este sumo sacerdote, acerquémonos confiadamente al Señor, porque la fe bíblica tiene esta búsqueda como prioridad. Dios, si tú te fijas en el capítulo 11, ¿cómo comienza? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Lo puedes poner en NTV el verso 2, por favor? Por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. Ahora, esta reputación no es la de las personas, es decir, no es que la gente decía: oye, qué buena reputación tiene David por la fe. No, es Dios aprobando a las personas por la fe. Si tú te fijas en el verso 6, dale por favor verso 6, ahí en NTV. Dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Ese es el objetivo de la fe, que tú y yo nos acerquemos a Dios, que tú y yo le busquemos a Dios, que tú y yo tengamos este deseo de agradar a Dios. Y dice: sin fe es imposible hacerlo. Así que todos los hombres y mujeres que están aquí tenían como propósito buscar a Dios. Tenían como propósito agradar a Dios y tenían algo en mente. Ellos sabían algo: Él recompensa a los que le buscan. Y dijimos, ¿cuál es la recompensa? Él, su persona, Él mismo es la recompensa. Por eso el autor dice, ellos, estos hombres tuvieron buen testimonio. ¿Por qué? Porque ellos buscaron a Dios. Y Dios los aprobó delante de sus ojos. Por eso nos dice aquí que Dios no se avergüenza De ser el Dios de ellos. En el capítulo 11, él no se avergüenza de ser Dios de estos hombres que están aquí. Ahora dice allí en el versículo 16, si lo pones 11:16, hablando de estos hombres, dice: sin embargo, buscaban un lugar mejor. Estos hombres caminaron por el mundo como peregrinos y extranjeros buscando una mejor patria, una celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Así que todos estos hombres no buscaban algo para sí mismos. Ellos estaban respondiendo en obediencia a lo que Dios les había prometido, a lo que Dios les había mandado. Y por lo tanto, la fe bíblica nos llama a buscar a Dios, no un resultado. Nos llama a buscar a Dios, nos llama a que confiemos en Él a pesar del resultado. Y el premio, como decíamos, el premio es Dios mismo. Ahora, te digo esto porque la fe, yo te decía que tiene resultados mixtos. Y estas personas aparecen como victoriosos con grandes hazañas. Y quizá has escuchado por eso predicaciones donde digan: ten la fe de David y enfrenta a tus gigantes. ¿Cuál es tu gigante? Tú puedes derrotar tu gigante. Pero no te dicen que David corrió por años por causa de su fe. Que Saúl lo quiso matar sin razón alguna, simplemente por su fe. Y por eso el autor de Hebreos nos muestra no solamente la victoria de la fe, sino también la batalla de la fe. Y a partir del verso 35, en la segunda parte, mira lo que dice. Mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estos hombres que menciona aquí también tuvieron fe, pero el resultado fue distinto. Unos evitaron filo de espada, otros fueron muertos a espada. Unos resucitaron, recibieron a sus amados, vamos a decir, de la muerte. Pero dice en el verso 35, en la segunda parte, que otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Es decir, hubo personas que tenían fe, pero que no fueron librados de la muerte. Por el contrario, dice que ellos voluntariamente decidieron morir esperando una mejor resurrección. Y esto es lo que quiero que veas, porque tú y yo lo que tenemos que ponderar, lo que tenemos que considerar, no es lo que podamos conseguir aquí por la fe. ¿Se me explico? El premio, la recompensa y nuestro objetivo tiene que estar más allá de esta vida, de este mundo. Y eso es lo que Pablo hacía. ¿Se acuerdan cómo hemos hablado de que Pablo decía, cuando veo el sufrimiento en este mundo y lo comparo con la gloria venidera, el sufrimiento es nada comparado con esa gloria que ha de manifestarse? Y esto es importante porque estos hombres, dice que ellos decidieron morir esperando una mejor resurrección que librar su vida. ¿De qué casos está hablando? Está hablando de aquellos que murieron por su fe. Está hablando de los mártires. Hay casos en la historia de Israel, por ejemplo, el caso de los Macabeos, que es uno de los que piensan que se está considerando aquí, un hombre llamado Eleazar, que cuando Israel es ocupado y el templo es profanado por Antíoco, se le quiere obligar a comer carne de puerco. Traen un taco de carnitas y dicen, cómetelo. Y él era de la familia sacerdotal y él dice, ¿sabes qué? No voy a comer. Cómete esto o te vamos a dar una paliza. Dice que le meten el pedazo de carne y él se levanta y lo escupe y dice, mejor lléguenle. Empiecen a darle porque prefiero morir que deshonrar mi fe. Y lo agarran, lo apalean y no solamente él, hubo varios mártires que fueron famosos. ¿Por qué? Porque prefirieron morir a negar su fe. Ahora, para ti, para mí puede ser muy extraño. Para ti, para mí quizá puede ser muy lejano un escenario como este. Pero lo hemos dicho antes. Alrededor del mundo hay lugares donde cosas como esta pasan todos los días. Misael decía, gracias Señor porque aquí podemos cantarte sin ningún problema, libremente. No toda la iglesia, familia, en todo lugar del mundo tiene la libertad que tú y yo tenemos aquí. Por eso a veces somos tan flojos, porque aquí no nos cuesta nada ser cristianos, casi nada. ¿Qué es lo más feo que te pueda pasar? ¿Que alguien te haya hecho carrilla? Allá tu vida está de por medio. Y muchas personas prefieren dar su vida pensando en una mejor resurrección que guardar su vida negando la fe. Y el autor dice, ¿sabes? Algunos recibieron de la muerte a sus seres queridos, pero otros prefirieron morir porque estaban pensando en una mejor resurrección. Dice el verso 36, otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles. Cuando tú ves la batalla de la fe, tú puedes ver, por ejemplo, en el profeta Jeremías 22, azotan al profeta Jeremías, lo ponen en el cepo. ¿Por qué? Porque estaba profetizando y porque la profecía, Jeremías, tú ves la vida de Jeremías y dices, este vato, ¿cómo se mantuvo a pesar de todo esto? El ministerio de Jeremías es un ministerio triste porque tú no ves éxito en ese ministerio. Pero Jeremías se mantiene fiel. De hecho, no solamente en Jeremías 20, en Jeremías 37, nuevamente lo meten a la cárcel. Dice que él va de regreso a su tierra y como el ejército, bueno, la nación estaba amenazada por el ejército de Babilonia, al verlo salir, lo agarran y dicen, este te estás pasando a los caldeos. Dice, no, yo nomás voy a mi casa, no, ponle para acá. Y se lo llevan y lo vuelven a meter a prisión. En Segunda de Crónicas 24:20, Zacarías, el hijo del sacerdote, es matado a pedradas. Dice aquí, cuando tú ves la vida de Elías, cómo fue salvado de la mano de Jezabel y del rey de Israel, pero según la tradición, Isaías muere aserrado. Es una de las cosas que dice aquí, cuando menciona en el verso 37, fueron apedreados, como te dije ahorita, a Zacarías, y luego dice también aserrados. Y la tradición dice que a Isaías lo agarraron y por la mitad con un serrucho, ¿no? Lo partieron en dos. La fe no lo salvó de morir. No solamente eso, dice allí también que fueron muertos a espada. Y tú puedes ver ahí que hay profetas, uno de ellos es Urías, en la época de Jeremías. Jeremías 26 dice que sacaron a Urías de Egipto, lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros de Gulgo. Así que tú ves que la fe te puede llevar con estas hazañas que decimos la fe victoriosa, donde Dios obra cosas increíbles, pero también la fe llevó a padecer escasez, a tener una vida amenazada, a huir de un lugar a otro, a morir, como dice aquí en el verso 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Pieles de cabra. ¿Te acuerdas cómo estaba vestido Elías? Dice que tenía una piel y un cinto ceñido a la piel. Juan el Bautista, de hecho, por eso decían que era Elías, porque se vestía igual. Pero lo que habla esto es de la escasez que pasaron. No tenían lugar fijo, dice, vagaban de un lado a otro. Fueron apedreados, fueron aserrados. Y mira lo que dice aquí. Pobres, angustiados y maltratados. Y por eso te digo que tú y yo tenemos que ver que cuando hablamos que la fe te va a hacer salvo, sano, rico, feliz, guapo, etcétera, no está hablando de la fe bíblica. La fe bíblica te muestra que si bien Dios puede hacer una hazaña a través de ti por medio de la fe, también puedes terminar muerto por causa de la fe. Y esa es la realidad. Y no se trata de pensar que, ay, si tienes fe, todos vamos a ser pobres y vamos a sufrir y nos van a correr apedreados. No, pero tampoco es el otro extremo. Si tú tienes fe, no debes de tener ningún problema, ni te debes enfermar, ni puedes pasar escasez, porque eso no es cierto. La fe lo que te dice aquí es que el resultado varía. Pero ¿por qué están estos hombres aquí? Porque ninguno retrocedió. Porque a pesar del resultado, se mantuvieron confiando en Dios. Porque a pesar de que unos no recibieron, bueno, de hecho, ninguno recibió plenamente lo prometido, todos ellos alcanzaron buen testimonio. Y eso es lo que el autor le está diciendo a la iglesia. Acuérdate que entre los hebreos hay personas que, porque están padeciendo por causa de la fe, están pensando en abandonar a Cristo y regresar al judaísmo. Y el autor le dice, no te regreses, no te rajes, aguanta, sigue adelante porque hay recompensa. El que ha de venir, vendrá, no va a tardar, pero si retrocedes, no vas a agradar su alma. Lo que el autor quiere que tú y yo entendamos es eso. Independiente del resultado, tú y yo tenemos que mantenernos. Ahora, hay algo interesante porque dice aquí, en el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. Y esto es bien interesante porque todas estas personas fueron maltratadas, fueron asesinadas, anduvieron huyendo. ¿Por qué? Porque el mundo no consideraba que eran dignas. Pero el autor de Hebreos dice lo contrario. En realidad, el mundo no era digno de ellos. ¿Sí puedes captar eso? Ellos los menospreciaron y dijeron, estos mátalos, no vale la pena que vivan. Pero Dios dice, estos en realidad hacen que el mundo, el resto del mundo, sea indigno de ellos, de gente como ellos. Porque en medio de las tinieblas ellos fueron luces, fueron lámparas que apuntaban a Cristo y su sufrimiento. Y eso sucede cuando tú y yo sufrimos adecuadamente. Eso sucede cuando tú y yo, en medio de luchas, aflicciones o sufrimientos, podemos mostrar el Evangelio. Podemos mostrar que nuestra confianza está en algo más allá de lo que tú y yo podemos conseguir aquí. Podamos mostrar que el sufrimiento nuestro no es nada comparado con el sufrimiento de Cristo, que era santo, sin mancha y que padeció por causa de nuestros pecados. ¿Sí captas eso? Porque cada vez que un justo sufre, como decíamos la vez pasada, pone en evidencia la maldad del mundo, la necesidad de un Salvador. Y cuando tú y yo sufrimos mostrando el Evangelio, mostrando la gracia de Cristo a los demás, podemos ser una bendición para ellos. Gente puede conocer a Jesús a través de tus dificultades y de las mías. Gente puede acercarse a Dios por la manera en que tú y yo padecemos, mostrando a Cristo, mostrando la confianza que tenemos en Dios, independientemente del resultado. ¿Qué es lo más fácil? ¿Se acuerdan lo que le dijo a la esposa Job? Ya maldice a Dios. Cuando estás padeciendo dificultad, ¿qué es lo más sencillo? Decir, ¿sabes qué? Dios no funciona, mejor busco otra cosa. Y eso sucede con mucha frecuencia. Pero cuando tú y yo, independientemente del resultado, nos mantenemos con nuestra confianza puesta en el Señor y dando gloria a Dios, la gente pone atención. Dice que el mundo no era digno. Así que tenemos la victoria de la fe y tenemos también la batalla de la fe. Pero quiero que veas el resultado. Quiero que veas el testimonio de la fe. Lo que dice en el verso 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Básicamente vemos dos resultados aquí. Hay dos cosas. Dice aquí, primero, que alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Es decir, Dios aprobó. Y este es un sándwich en el capítulo 11, ¿no? Porque así comienza. En el verso 2 se nos dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Tenemos todos estos ejemplos y luego al final se nos dice en el verso 39 que todos ellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Pero número 2, no recibieron lo prometido. Y eso es algo importante para ti y para mí. Como decíamos hace rato, tú y yo no vamos a ver la plenitud de las promesas de Dios aquí. Tú quizá conoces personas por las que tú oraste cuando estaban enfermas y murieron. Y a lo mejor eran cristianos y tenían mucha fe y murieron. Y tú dices, ¿Dios no lo sanó? No, no lo sanó aquí. ¿Dios lo va a sanar? Definitivamente. Dice la Biblia en Apocalipsis 20, 21 y 22, cuando habla acerca de la nueva creación, que allí no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, no va a haber muerte. Así que Dios es fiel, pero eso no significa que todas las promesas tú las vas a ver cumplidas aquí. Y dice, estos alcanzaron buen testimonio, pero no recibieron lo prometido. No recibieron la plenitud. Abraham no vio al Mesías. Nadie de ellos vio a Cristo. Y ese era precisamente el plan. ¿Por qué no recibieron lo prometido? ¿Por qué si alcanzaron buen testimonio no pudieron ver todo el cumplimiento? Dice ahí el verso 40. Si lo puedes poner en ETV, por favor. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. ¿A qué se refiere? que tú y yo ahora, cuando Jesús vino, no solamente nosotros fuimos perfeccionados por medio de la fe, sino que todos los santos del pasado, junto con nosotros, ahora son perfeccionados en Cristo. Ellos no tuvieron el acceso que tú y yo tenemos ahora. Ellos no tuvieron un mediador como Jesús que estuviera presente y que les hablara de estas realidades del nuevo pacto. Ellos no pudieron acercarse a Dios con esta libertad que tú y yo tenemos. Ellos no podían buscar a Dios de la misma manera que tú y yo, porque ellos no tenían las escrituras completas. Ay, ya se me rompió. Pero ahora tú y yo lo tenemos. Y tú y yo fuimos perfeccionados, todo el cuerpo de Cristo es perfeccionado junto con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con Gedeón, con David, con Saúl. Todos estamos juntos. Dios planeó que en Cristo todos fuéramos perfeccionados. Y lo que está diciendo es que ellos, aunque caminaron por la fe y vivieron por la fe, nunca pudieron alcanzar la totalidad de las promesas. Dice que ahora tú y yo podemos ser perfeccionados junto con ellos, porque el plan de Dios era Jesús. Tú y yo tenemos a Cristo hoy. Y eso es lo que le está diciendo a los hebreos. Tenemos a Jesús y es mejor que todo lo que tuvieron ellos. Tú y yo tenemos más beneficio, más revelación. Tú y yo tenemos más gracia derramada. Así de que no te rindas. No te rindas. De hecho, lo que va a hacer el siguiente capítulo es que va a tomar a todos estos héroes y los va a sentar en el estadio y va a decir, ellos ya corrieron, ahora ustedes corran, corran con paciencia esta carrera que tienen por delante. Sigan adelante por la fe. Y ese es el mensaje, familia. Es que nosotros con estas ventajas podamos buscar a Dios, podamos acercarnos a Dios, podamos vivir esta clase de vida. Tú y yo somos llamados a esta vida por la fe. Cuando Pablo menciona que es, el evangelio es por fe, dice es por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. Así de que tú y yo somos llamados a replicar esta vida de confianza en Dios. De hecho, si tú recuerdas, en Lucas 9, Jesús repitió esto en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan continuamente. Pero en Lucas 9:23 Jesús dijo, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Verso 24, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Verso 25, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Y ese es el punto. Tú y yo somos llamados a caminar por fe. Y eso implica a veces dejar nuestra seguridad, dejar nuestra comodidad, incluso, como dice ahí, perder nuestra vida. Familia, y no quiero asustarte, no es que todos vamos a morir siendo mártires, pero en una u otra manera tú y yo tenemos que negar nuestra vida. En una u otra manera tú y yo tenemos que disponernos a vivir por fe. ¿Por qué? Porque no hay otra manera en que tú y yo podamos agradar a Dios. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Y vamos a orar. Te voy a invitar para que ahí en tu lugar me acompañes, si gusta cerrar tus ojos. Dice aquí que es por fe. Y que esta fe primero reconoce que hay un Dios. Y dice que necesitamos creer que ese Dios existe y creer que este Dios recompensa. Y yo no sé si tú te has acercado de esta manera a este Dios. No confiando en lo que tú puedes hacer. No confiando en tus buenas obras, no confiando en tus sacrificios, no confiando en tu propia justicia, sino poniendo tu confianza en lo que Jesús hizo. El autor de Hebreos continuamente nos da este mensaje: Cristo es mejor, Jesús es mejor, es mejor como sacerdote, es mejor como líder, es mejor como mediador, Él es mejor. Y cuando tú y yo nos acercamos con esta confianza, dice las Escrituras, que nuestros pecados son perdonados, cuando reconocemos nuestra necesidad de un Salvador, y dice que hay una obra sobrenatural en nuestra vida. Dice que somos regenerados, nacemos de nuevo espiritualmente hablando. Y eso nos permite acercarnos a Dios con toda libertad, no por nuestros méritos, sino porque Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz. Y porque la vida perfecta de obediencia a Cristo vivió, nos es contada como si fuera nuestra. Así que, si tú no has hecho esto, te invitamos para que tú te acerques a Jesús. Pero si tú lo has hecho, que tú y yo podamos entender esto. La fe bíblica tiene un distintivo en nuestra forma de vivir. Y eso implica todos los días que tú y yo caminemos, no por lo que podemos ver, sino por lo que creemos que Dios ha hecho y que Él va a hacer. Así que vamos a orar y vamos a poner al Señor nuestra vida y pedirle que Él siga trabajando en nosotros y nos dé un corazón obediente. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque es por medio de la fe que podemos ver aquellas cosas que no son visibles de manera natural. Es por la fe que podemos dar evidencia de las cosas, Señor, que esperamos recibir. Señor, y tú nos llamas a que vivamos, actuemos, decidamos basados en estas convicciones. Y te pedimos que tú nos ayudes a crecer cada día, Señor, para que podamos vivir con un corazón obediente y agradecido, no queriendo manipular los resultados, sino confiando, Señor, en que tú vas a hacer lo que sea mejor para tu gloria y para nuestro bien. Señor, que si bien sabemos tú quieres usarnos para tu gloria, sabemos que no siempre van a ser estas hazañas. Tampoco esperamos solamente, Señor, la batalla de la fe. Sabemos que los resultados de la fe son mixtos, pero que independientemente de ellos, cada uno de los que estamos aquí, podamos mantenernos en la confianza de que tú eres fiel, que podamos seguir adelante teniendo este testimonio de tu parte, Señor, que podamos ser aprobados, no por nuestros actos, no por nuestra justicia, sino por la fe que hemos puesto en Jesús, por la manera en que la fe ha transformado, afectado, Señor, la manera en que vivimos, y que todo esto sea para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.